La mentalidad de gran parte de las personas hoy es una mentalidad que definimos como naturalista y humanista.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, mis amigos de Misión 66. ¿Cómo están hoy? David.
Hola, Johnny. Por aquí, yo bien. Estamos una vez más preparados para recorrer nuestra ruta de Misión 66. Amigo, amiga, prepárate para embarcarte en una nueva y gran aventura. Prepara tu corazón para fuertes emociones.
Por aquí te saluda Kimberly Yepes.
Te recuerdo que estamos en el libro de Éxodo. Hoy vamos a los capítulos 13 y 14. ¿Saben qué? Vamos a cruzar el mar sin puente ni bote. Vamos a surcar el mar con Dios. Y lo haremos caminando.
¿Qué? ¿Cruzaremos el mar caminando? Con razón lo de fuertes emociones. ¿Será posible? ¿Cómo?
Vamos hoy a bucear en la Biblia y descubrir los misterios de la fe. Quédate escuchando porque
conoceremos de primera mano cómo ocurrirá esta aventura de cruzar el mar a pie. Miren que no deseo mojarme.
Hacemos lo mejor posible para que camines sobre tierra seca. Hasta ahora hemos visto cómo Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto y vimos en el episodio anterior cómo fue instituida la conmemoración de la Pascua. Justo después, Dios le solicita a Moisés que todos los primogénitos deban ser consagrados al Señor.
Dios exige que el pueblo demuestre de manera concreta su dedicación y su reconocimiento de que Dios, de hecho, es adorado como un libertador, como aquel que hizo algo extraordinario a favor de su pueblo. En esta relación con Dios, ellos conmemoran una semana de panes sin levadura, que se convirtió en algo importante para la tradición hebrea.
En Éxodo 13, 8 al 16, nos relata detalladamente sobre este periodo tan especial como recordatorio y de dedicación de los primogénitos.
Dice, cuando llegue ese día, les contarán esto a sus hijos. Les dirán, esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Y será para ustedes como una señal en su mano y como un recordatorio delante de sus ojos, de que ustedes deben tener en los labios la ley del Señor, pues el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte.
Y continúa diciendo, por lo tanto, ustedes deben celebrar esta ceremonia cada año, en su momento debido. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos y ya te la haya entregado, conforme al juramento que a ti y a tus padres les hizo, dedicarás al Señor todo aquel que abra matriz, lo mismo que toda primera cría de tus animales. Todos los machos serán del Señor.
A las primeras crías de los asnos las redimirás con un cordero, pero si no las redimes, deberás romperles el cuello. También deberás redimir a tu primogénito. Y el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirás, con mano fuerte, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos.
Como el faraón se empecinó en no dejarnos ir, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que habían en Egipto, es decir, tanto a los primogénitos humanos como a las primeras crías de los animales. Por eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que esto te servirá de señal en la mano y como recordatorio delante de tus ojos, pues el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte.
Como vemos en el libro de Éxodo, el Dios que aparece en la Biblia es un Dios que interviene en la historia. Es un Dios que actúa a favor de su pueblo, como hizo librando a Israel de la esclavitud.
Y Dios solicita que el pueblo reconozca eso de manera concreta, de una manera que les cueste. El primogénito seguramente es aquel más amado y esperado dentro de la familia. El primer animal que nace del rebaño ciertamente es bastante esperado.
Entonces, Dios exige esa demostración de gratitud y de culto por sus actos poderosos.
El Dios que actúa en la historia es un Dios que también va a solicitar que su poder sea recordado concretamente a través de la práctica en la propia historia. Por eso hay ese memorial.
Así como en el Nuevo Testamento recordamos lo que el Señor hizo por nosotros a través de la cena del Señor, a través de la cena instituida por Jesús, de igual manera lo es la forma en la que la liberación es recordada por la fiesta conmemorada por los israelitas, por las señales permanentes en la mano y la frente que muchos judíos religiosos u ortodoxos conservan hasta hoy.
Por lo que comprendo entonces, terminando esta parte del libro de Éxodo, ahora tenemos una transición.
Ciertamente, hasta ahora el libro habla sobre la presencia de Dios en medio de su pueblo, destacando al Dios cuya presencia trae liberación. Ahora que el pueblo está siendo liberado, a partir de aquí, la presencia de Dios no será simplemente libertadora, sino que traerá dirección, dirigirá y guiará al pueblo a través del desierto del Sinaí rumbo a la tierra prometida.
Por eso entonces, también el final del capítulo 13 empieza el relato de cómo el pueblo deja la tierra de Egipto en dirección a la tierra prometida. Kimberly ya está preparada para leer el texto del capítulo 13, versículos 17 al 22.
Dice lo siguiente: cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque pensó, no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. Más bien, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. De Egipto, los hijos de Israel salieron armados.
Y ocurre algo interesante. Moisés, por su parte, se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo, «Ciertamente Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos». Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, que es donde comienza el desierto.
Y lo que dice aquí es que durante el día, el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche, los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche, y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego.
Dios está al mando de todo, en la dirección correcta para el cumplimiento de la historia de la salvación. Dios bendice y dirige a su pueblo. Las cosas están caminando correctamente y Dios preserva a su pueblo para que ellos puedan ir y seguir avanzando por un camino aparentemente más atractivo, pero también de mayor seguridad.
Así es. Pero atención, las cosas buenas no van a ir lejos. Los problemas están llegando y pronto aparecerán. El texto va a mostrar que los egipcios, liderados por el faraón regente, se arrepienten y echan de menos la presencia de los hebreos, que trabajaban para darles lucro y riquezas. Y entonces el faraón, ahora con el corazón endurecido, según Éxodo capítulo 14, versículo 4, decide ir detrás del pueblo israelita, que ya había salido de Egipto.
Es verdad, el texto cuenta con palabras aterradoras lo que ocurre en el capítulo 14, versículos 8 y 9. Dice, y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y lo hizo perseguir a los hijos de Israel. Pero estos habían salido con mano poderosa. Los egipcios fueron tras ellos con toda la caballería y los carros del faraón, y con su caballería y todo su ejército, y los alcanzaron a la orilla del mar, a un costado de Pi Hahiroth y delante de Baal Zephón, donde estaban acampados.
Imaginen esto. Después de ser liberados de Egipto, ahora caminando por el desierto en una situación tan difícil y complicada, solamente con la esperanza por delante y ahora enfrentándose a una nueva y gran dificultad. El pueblo hebreo, otra vez, está siendo perseguido por los egipcios. ¡Qué situación tan difícil y abrumadora!
Cierto, están en total indefensión, a merced de sus anteriores opresores.
Detrás de ellos están los egipcios y delante de ellos está el Mar Rojo. Y ellos no tienen cómo tomar cualquier actitud considerada fácil y menos tranquila. No hay negociación posible, Johnny.
No pueden enviar emisarios y entablar un diálogo posible o establecer acuerdos. era una lucha de opresores contra oprimidos, y no iban a dejarlos ir a cualquier costo.
Y el texto entonces nos dice que los israelitas se quedan aterrados ante esa situación y se expresan a través de la queja explícita. Esto lo encontramos aquí en el capítulo 14, versículos 11 y 12.
Y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Increíble. Obviamente están muy asustados.
Pero Moisés, debidamente trabajando para Dios, declara a Israel estas palabras poderosas.
Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes.
Y entonces, en ese momento, en aquella situación absolutamente terrible, es impresionante cómo muchas personas piensan que Dios simplemente existe para librarlas de sus dificultades. Pero en realidad, aquí en Éxodo 14, vemos a Dios proporcionando los desafíos que seguramente nos benefician.
Leo lo que dice el texto, el versículo 15 y 16. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel lo crucen en seco.
Me pongo a pensar y quiero que medites en lo que estaba ocurriendo en aquel momento. La gente está totalmente aterrada y desde lejos se ve el polvo de los opresores. Se escuchan ruidos de los egipcios y el pueblo se encuentra sin posibilidades de cómo enfrentarlos.
Entonces leemos claramente en la palabra de Dios que el ángel de Dios que iba delante del pueblo se retiró, poniéndose detrás. Veamos, leo lo que relata nuestro texto en estudio según lo expresa el versículo en el capítulo 14, versículos 19 al 21.
El ángel de Dios que precedía el campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas, entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios, esta era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros.
Aquella nube se puso detrás entre los egipcios y los israelitas y trajo tinieblas para unos y luz para otros, con lo que los egipcios no pudieron acercarse durante la noche. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco.
El texto hebreo es muy claro en mostrar que la tierra se quedó bastante seca usando una palabra específica. Y el viento oriental sopló toda aquella noche. Las aguas se dividieron y los israelitas cruzaron por en medio del mar en tierra seca, teniendo una pared de agua a la derecha y otra a la izquierda.
Los egipcios los persiguen, van detrás, intentan acercarse, pero nuevamente Dios hace con que las ruedas empiecen a soltarse y ellos tienen dificultades.
Pero en la madrugada del día siguiente, el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos los dejó en una confusión tremenda.
Los egipcios aterrados dicen la frase más importante de este fragmento del texto en el versículo 25.
Entonces los egipcios dijeron, «Huyamos de los israelitas porque el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros».
Y encontramos que el pueblo cruzó el mar. Esto está en el versículo 27. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer del mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, que al huir se toparon con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida.
Y luego dice que, en cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de mano de los egipcios e Israel vio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés.
Dios propicia circunstancias difíciles que serán desafíos que seguramente nos beneficiarán y nos ayudarán en nuestro crecimiento. Toda la maldad fue juzgada. Ellos fueron castigados por su actitud. El texto nos informa claramente que el poder pertenece a Dios. Y veremos que Dios no solo liberta a su pueblo, sino que conduce la historia y está presente en medio de su pueblo.
Muy interesante relato hoy aquí en Misión 66 sobre el cruce del Mar Rojo. ¿Tienes preguntas, comentarios? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y comparte con nosotros tus preguntas y comentarios. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Y ahora las preguntas. Johnny, esa señal en la frente y en la mano que aparece con los judíos, ¿qué es exactamente?
Muchos estudiosos de la Biblia entienden ese texto de una manera no literal, como si fuera una figura del lenguaje. Ahora bien, la tradición hebrea siempre lo entendió como algo literal. Posteriormente, porque no tenemos los detalles de cómo ocurrió, sino apenas la mención del texto bíblico, esta remembranza y alusión a su ordenanza ocasionó la práctica de escribir el texto bíblico de Deuteronomio 6, 4 al 9 en pequeñas tiras de pergamino y ponerlas en dos cajitas pequeñas, generalmente hechas de cuero.
No lo he visto, pero me han contado que hay personas que aceptan el texto bíblico, interpretándolo de manera o forma muy específicamente literal.
Exactamente. Los judíos bien religiosos y practicantes las atan en la frente y en el brazo izquierdo antes de hacer oraciones por la mañana. Esas cajitas son llamadas filacterias, un vocablo que procede de una palabra griega que pasó luego al latín. Significa preservar, proteger. En hebreo se denominan tefilín. Hay una mención a esto en el libro de Mateo, en el versículo 5 del capítulo 23.
Esa práctica tiene relación con ese texto, pero queda claro que surgió ya en el periodo de la formación del judaísmo como religión, posterior al exilio a Babilonia.
No tenemos los detalles de la época, pero podemos darnos cuenta de cómo los judíos interpretaron literalmente el texto bíblico de Éxodo 13, usando las filacterias, contentivas, entre otros textos adicionales, de pasajes de la Torá y la principal plegaria de todo israelita, el Yemá Israel, de Deuteronomio 6, 4 al 9, en el Pentateuco.
Así que cuando hoy observas a un judío religioso u ortodoxo con esas cajitas, sabrás que está vinculado al texto del capítulo 13 del libro de Éxodo.
Desde que comenzamos el episodio de hoy, lo que me ha llamado más la atención en los capítulos 13 y 14 de Éxodo es ese cruce del mar. ¿Sería de verdad el Mar Rojo? Hay algunos escépticos. ¿Sería otro punto donde era posible pasar corriendo? Es un asunto que llama mucho la atención, incluso a la ciencia.
Aquí la cuestión es un poco más complicada, porque es importante que todos sepan que en el texto hebreo tenemos la expresión Yam Suf, que literalmente sería mar de juncos.
El Mar Rojo es muy grande. Y si fue exactamente en lo que conocemos como Mar Rojo hoy, entonces eso habría ocurrido más al sur. Ahora bien, antes de llegar al Mar Rojo, existen algunas lagunas grandes, lugares en los que se piensan que pudo haber sido posible cruzar.
Algunos incluso lo sitúan un poco más al norte. Por lo tanto, es importante entender que Mar Rojo es algo genérico. El texto hebreo, repetimos, usa una expresión que quedó conocida como Mar Rojo, pero literalmente significa mar de juncos. No tenemos el punto exacto del cruce. Pudo haber sido un poco más hacia el norte.
La mayor parte de los especialistas piensan que no fue una porción enorme de mar, porque eso sería incluso algo bastante improbable en cuanto al tiempo caminando. La idea es que sea un lugar por donde se pueda pasar con relativa rapidez.
Pero aquí entre nosotros, ¿de verdad abrió el mar? Porque, mira, que se abra el mar es algo que impresionaría a cualquiera y le llevaría a decir, ¿qué Dios es este?
Mucha gente ha dicho que sería una exageración de la Biblia, y ahí entramos en una cuestión importante. La mentalidad de gran parte de las personas hoy es una mentalidad que definimos como naturalista y humanista. Es decir, que uno solo cree en aquello que es realizado por el propio hombre y también acepta, solamente, aquello que uno pueda comprender y entender a partir de métodos vinculados a las ciencias naturales.
Pero es importante resaltar que la Biblia tiene una perspectiva muy definida y puntual. Ella deja bastante claro que Dios existe como ser trascendente por encima de la realidad humana y que Él interviene cuando quiere y cómo quiere.
Ciertamente. Y cuando Él interviene, eso se manifiesta muchas veces como algo milagroso. Desde el punto de vista del texto, Dios quiere afirmar que hubo un milagro extraordinario. Por ejemplo, deja claro que hubo una especie de participación de elementos naturales conocidos que incluyen un viento que pasa por allí y hace que haya una pared de agua a la derecha y otra a la izquierda. El texto no está ilustrado con ideas absurdas.
Después el pueblo pisó en tierra seca. Así que la idea del texto es que eso ocurrió. Tuvo lugar un suceso extraordinario.
Y Dios sí actuó. Hubo tal vez alguna participación de elementos naturales, pero sin duda la idea del texto es tajante, que esa fue una acción milagrosa de parte de Dios, donde se articula su intervención decidida a favor de la preservación de su pueblo.
Y la Biblia muestra que esas cosas ocurrieron en situaciones detalladas de la historia de la salvación.
Ahora bien, no vayamos a pensar que eso es algo que se vea todos los días. En conclusión, es muy difícil ser insensibles al texto bíblico y negar la realidad del hecho milagroso. Debemos creer profundamente y aceptar la veracidad y autenticidad del texto bíblico, que es la palabra de Dios.
Al escuchar estos acontecimientos, nos enamoramos más de la Biblia y lo que descubrimos acerca de Dios y su amor por nosotros.
Cierto, hoy hemos estudiado los capítulos 13 y 14 del libro de Éxodo, surcando el mar con Dios.
Johnny, ¿cómo resumirías la misión de hoy y qué claves podemos llevarnos para nuestro recorrido de la vida?
Al estudiar este texto, tenemos una lección extraordinaria que podemos aprender de esos capítulos. Y la gran lección para nosotros hoy es que Dios actúa a nuestro favor y está con nosotros, aún frente a situaciones y circunstancias muy difíciles.
Muchas veces imaginamos la Biblia y nuestra relación con Dios como algo un tanto soso, cansado, como si la fe fuese algo absolutamente aburrido. Pero basta leer poco la Biblia y entenderla. Dios podría haber tomado directamente al pueblo. Pudo haber puesto un ángel súper grande para llevar al pueblo a la tierra prometida, Canaán. Pero Dios permite que el pueblo enfrente la dificultad de la oposición del faraón. Lo pone a la orilla del mar, entre el ejército del faraón y el mar. Y allí Dios actúa de manera extraordinaria. Que quien lee el texto bíblico seguramente sentirá fuertes y grandes emociones.
¿Por qué Dios lo hace?
Porque solamente a través de situaciones diversas, Él permite que le conozcamos y aprendamos quién es nuestro Dios. Él nos enseña y entendemos el conocimiento de su voluntad según su designio.
Literalmente nos daremos cuenta en nuestra mente y corazón de quién es Dios, cómo Él actúa y cómo Él nos ama, nos libera y bendice nuestra vida.
Por lo tanto, olvídate de esa idea de que la vida con Dios es una vida aburrida. Dios depara grandes cosas y te dará aquello que es mejor para ti, lo que es bueno, agradable y perfecto para tu vida, según Romanos 12:2. Dios te bendice y enseña. Él provee momentos extremadamente importantes a favor de nuestras vidas.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.